Audiorrelatos. Propuestas de la Municipalidad de Guaymallén para difundir las obras de los escritores locales. Nunca hagas tratos con un chancho. Grandotes, gordos y peludos eran ese carpincho y ese chancho. Solo en eso se parecían. Pero el carpincho Aníbal era bueno, bueno, buenazo. En cambio, el chancho Gervasio era pícaro, pícaro, picaronísimo y encima más agrandado que calzón de vieja. Digo eso porque aunque su casa fuera un verdadero chiquero y él durmiera bajo una frazada de barro podrido, se jactaba de ser más inteligente que los demás animales. Especialmente más inteligente que el carpincho. De él, a toda hora andaba diciendo que era tan sonso que si le encargaban cuidar a un caracol, seguro se le escapaba o que solía tomar sopa con fideos de letras ayudándose de un diccionario. Pero como el muy cochino también era más falso que un diente de palo, cada vez que se encontraba con Aníbal, lo llenaba de elogios.
¡Qué suerte hizo que me topara con alguien tan brillante como usted! ¡Qué bueno es tener un vecino tan elegante por estos lares! Si yo tuviera su apariencia, ya habría chancha y chanchitos en mi chiquero.
Y otras falsedades por el estilo. Todas para endulzarle el oído al bonachón del carpincho, solo porque Gervasio quería tenerlo de socio en alguna empresa. Como si fuera poco, súmenle esa. Era interesado, interesado, interesadísimo el chancho. Y tanto, tanto, tantísimo, le alabó al carpincho que finalmente este terminando aceptando.
«Está bien, amigazo. Formemos una sociedad»,
dijo Aníbal y luego de pensarla durante un ratito le propuso.
«¿Qué le parece si juntos sembramos una chacrita?»
¿Una chacra?»
El otro se hacía el muy analista.
«Sí, en aquel terrenito que heredé de mi abuelo. El pobre acaba de morir».
«¡Qué bueno!»
Saltó el chancho y luego de darse cuenta del desliz, murmuró.
Digo, en paz descanse su abuelito.
Mientras ambos estrechaban sus patas, ni lerdo ni perezoso, ya Gervasio pensaba el modo de embromar a su flamante socio. Rápido para jorobar a los demás, decretó.
La primera cosecha la distribuiremos así. Lo de arriba de las plantas será pa' mí.
Y lo de abajo pa' mí.
Completó el carpincho.
¡Nos estamos entendiendo!
Celebró Gervasio y se fue luego de acordar que su socio se encargaría de la larvanza del terreno. Para que lo terminen de conocer, también era un chancho vago, vago, vaguísimo. Es primer año y el carpincho sembró papas. Y cuando al tiempito Gervasio regresó a reclamar lo que le correspondería, se quedó como estatua bajo la escarcha.
Yo me quedo con lo de abajo, es decir, las papas.
Explicó Aníbal, llenándose hasta el tope no sé cómo cuántas carretillas con papitas ovaladas y de todos los tonos del marrón.
Y usted se lleva esto.
El chancho solo recibió ramitas, hojas y florcitas, que no servían ni para adornar un sombrero.
Es decir, lo de arriba,
completó el carpincho.
Tal como lo acordamos, socio, ¿no?
Gervasio estaba tan, pero tan enojado que el sudor le olía a chancho asado al horno de barro. Pero la disimuló bien y como no se iba a dejar ganar por aquel a quien consideraba un sonso con capa y corona, sugirió.
La segunda cosecha, amigazo, Aníbal, la distribuiremos de la siguiente manera. Lo de abajo va a ser pa' mí.
Y lo de arriba, entonces me corresponderá a mí.
Cerró acuerdo el carpincho.
Nos vemos la temporada que viene.
Se despidió el chancho y de nuevo se mandó a mudar dejando que su socio se pusiera a trabajar. Se iba confiado, confiado, confiadazo de que la próxima vez él saldría ganando. Ese segundo año, Aníbal plantó trigo. Y cuando a los meses Gervasio volvió dispuesto a recibir la parte que le tocaba de la cosecha, se quedó como si fuera de piedra.
¡Yo me llevo lo de arriba!
Señaló el carpincho mientras llenaba bolsas y más bolsas con espigas amarillentas, tan espléndidas que sin dudas servirían para hornear el mejor pan.
Y usted se queda con eso.
El chancho casi se infarta al ver las varitas descabezadas, que no podían usarse ni para mondearse los dientes. Otra vez la disimuló como pudo y, porfiando en su plan de estafar al carpincho, dispuso:
para la tercera cosecha, lo de arriba y lo de abajo será mío.
Mío será lo del medio,
dedujo lógicamente Aníbal.
¡Hasta prontito nomás!
Saludó Gervasio y, a la par que su socio, ya preparaban las herramientas para volver a trabajar. Se marchó seguro, seguro, segurazo de que por fin el trato lo beneficiaría. Esa tercera cosecha, el carpincho decidió sembrar maíz. Y cuando el chancho asomó para llevarse la parte que le pertenecía, las patas se le volvieron como dulce de leche al ver a su socio rebalsando un silo con miles y miles de mazorcas, todas tachonadas con granos que brillaban como medallitas de oro.
Tal como arreglamos, amigazo,
le recordó Aníbal.
Yo me guardo lo del medio. Usted se queda con lo de arriba y lo de abajo. Ahora, dígame algo. ¿Qué hará con tanta caña, hojas y raíces?
El otro no emitió ni un gruñido. Se alejó haciendo fuerza para que no se le notara que tenía hecho flecos su porcino orgullo. Y en vez de ir a revolcarse de rabia a su chiquero, por primera vez decidió darse una ducha con agua y jabón. Aníbal había aprendido que quien hace trato con un chancho seguro, seguro, segurazo, hace un trato sucio. Entrevista al carpincho. Aunque el chancho quiso a toda costa ser el entrevistado, decidimos dar a conocer al carpincho, un animal poco conocido y que cuando habla cuenta cosas sorprendentes.
¿Por qué los españoles, al llegar a las costas de este continente, lo llamaron puerco de agua?
Porque debido a mi gran tamaño y forma me confundieron con un chancho que nadaba. Pero ellos desconocían que tengo más de ratón que de chanchito. Igualmente otros le hicieron caso y mi nombre científico en latín tiene ese significado.
Disculpe, ¿escuché mal o dijo que usted es familiar de los ratones?
Escuchó bien, comadre. Sin ánimo de sonar arrogante, le comento que soy más grande y de mayor peso entre las especies vivientes de roedores. Y no todo queda en eso. Tengo las patas unidas por membranas como la de las ranas. Por eso soy un nadador excepcional. Además, al tener el hocico, los ojos y las orejas en la cima de la cabeza, puedo cruzar un río entero sin necesidad de sumergirme por completo. De ahí que mi mejor nombre es el que me pusieron los guaraníes y que derivó en capibara. Se dice, una cabeza y un lomo en el agua.
Entiendo que usted es una especie exclusiva de América.
Y entiende bien, comadre. Estamos desde Panamá hasta el noreste y el este de la Argentina. Aquí me verán en Salta, Formosa, Misiones, Corrientes, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, hasta en algún partido de la costa atlántica.
Pese a ser un roedor, también tiene algunas costumbres de animales como el rinoceronte o el hipopótamo.
Sí, pero no tengo nada que ver con ellos. Le explico que aunque sea terrestre, mi hábitat siempre incluye una laguna. También permito que las aves picoteen mi pelaje, buscando su alimento o me usen como torre para detectar los insectos que pasan volando y luego cazan al vuelo. Y como a ellos, me deben proteger de la caza furtiva. Mi carne y mi piel son muy buscadas. Con mi cuero se hacen cinturones, guantes, hasta monturas para caballos.
Valga la redundancia. ¿Qué me cuenta del cuento?
Que se basa en la versión que se relata en Chubut con el título de El carpincho y el chancho socios. En esa provincia, mi tamaño y torpeza de movimientos al caminar les hizo creer que era sonso, pero como queda demostrado, no tengo un pelo de bobo, aunque tenga muchísimos pelos. En otras partes del país, los protagonistas del cuento son el quirquincho y el zorro, aunque quizás podrán escuchar una variante en la cual la sociedad la forman el diablo y un hombre que termina ganándole a ese sinvergüenza. Yo también me lo sabía, pero protagonizado por un pícaro conocido como Pedro Urdemales, quien protagoniza muchos, pero muchos cuentos populares del continente americano.